En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:36 de la mañana, hoy nos tomamos el primer café metidos en las aulas, en los centros educativos, a cuenta de la LOMLOE, de la ley CELA, que bueno, la verdad es que está siendo muy, muy, muy discutida y muy discutible en numerosos ámbitos educativos. Bueno, vamos por partes. Vamos a saludar en primer lugar a José Antonio Beovides, director del Instituto Julio Caro Baroja, conocido como Getxo 1. José Antonio, egunón, muy buenos días.
Egunón.
Y también tenemos, bueno, a un interlocutor habitual en materia educativa aquí en las mañanas de Onda Vasca, como es Felipe Macho, profesor de ESO en el Centro Amor Misericordioso de Bilbao. Felipe, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Por cierto, Felipe, el gobierno español ya ha aprobado el nuevo currículo de ESO, de educación secundaria obligatoria, que, bueno, en líneas muy generales, recoge todo lo que los alumnos, sin excepción, deben aprender al término de sus estudios básicos y que parece que tendrá un enfoque más competencial. Se trata de saber aplicar lo aprendido y no memorizar tanto dato sin conexión. A ti esto así de primeras, grosso modo, luego iremos al detalle, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que ha sido una ley realizada de forma muy rápida y tampoco sin bajar mucho al aula y a lo que hoy por hoy necesita el alumnado. Efectivamente, yo creo que se trabaja desde hace bastante tiempo en competencias, en que el alumno aprenda cosas que tiene que utilizar en la vida diaria, pero lógicamente memorizar, va a tener que memorizar cosas. Yo, por ejemplo, soy profesor de matemáticas y hay fórmulas que van a tener que memorizar y que van a tener que mecanizar con ejercicios. Con que, como digo yo, las palabras están muy bien, pero luego bajar al aula, integrar todo eso, es otra cosa.
Claro, porque memorizar per se no es malo, ¿no?, en sí mismo. Otra cosa es que bases o fundamentes todo el sistema educativo en memorizar, pero en algunos momentos hay que hacerlo.
Correcto, eso es. Ya no hablo del ámbito matemático, pero sí de otros ámbitos, pues puede ser el ámbito lingüístico o el ámbito de geografía e historia o el ámbito de ciencias, donde tendrás que tener unos conocimientos para luego poder aplicarlos y saber en qué aplicarlos. Pero memorizar, lógicamente, vas a tener que memorizar cosas.
Claro.
Como lo hemos hecho todos, toda la vida.
Toda la vida, efectivamente. José Antonio Beovide, director del Instituto Julio Caro Baroja. Bueno, al menos Felipe, como profesor de ESO, ya tiene ese currículo aprobado, porque de momento el de bachillerato está todavía en el aire, ¿no?
Sí, está al caer el de bachillerato. Parece ser que es inminente por lo que he leído, pero todavía no ha salido.
¿Van a tener los centros tiempo o margen suficiente? Porque, claro, muchos están diciendo, hombre, que nos lo aprueben ya y que nos digan por qué camino tenemos que ir, porque el curso que viene está a la vuelta de la esquina.
Sí, pero por desgracia ya estamos acostumbrados a estas situaciones. Recuerdo que con la ley anterior, con la LOMCE, pues pasó lo mismo y siempre a contrarreloj, siempre en el último momento, deprisa y, en fin, bueno. No nos pilla de sorpresa los que llevamos ya bastante tiempo en este negocio.
No es nueva esta historia.
No, ¿verdad? No, por desgracia no. No, porque es que ya te digo, es que están cambiando continuamente la normativa. Para cuando se asienta una, ya están cambiándola otra vez, o sea que es un desastre.
Bueno, con unas modalidades, ese nuevo bachillerato que fija la LOMLOE, que serían, corrígeme si me equivoco, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, General y de Artes, ¿no?
Sí.
Ese bachillerato general, algunos ya lo llaman como el bachillerato light o el facilito.
Pues sí, pues parece que va a ir por ahí la cosa. Es un bachillerato que no se sabe muy bien. Bueno, parece ser que sea la razón, o bueno, lo que dicen es que es una modalidad de bachillerato para aquellos que no tengan claro qué tipo de modalidad quieren, ¿no? Y bueno, pero lo que nosotros estamos viendo y oyendo es eso, que la impresión que está sacando la gente es que es un bachillerato light. Pues parece ser que, bueno, por las asignaturas que han puesto ahí de modalidad obligatorias, etcétera, pues hombre, sí, no lo descarto, es decir, que tengan razón quienes opinan eso. Veremos a ver qué éxito tiene. Parece que está pensado para aquellos que solo necesitarían un título de bachiller con la idea de acceder después, por ejemplo, a un ciclo formativo de grado o de grado superior. Pero claro, hasta que la universidad, por ejemplo, tampoco se defina y decida a qué estudios universitarios piensa vincular esta modalidad de bachillerato, y lo mismo podríamos decir de la formación profesional, pues es un poco incierto todavía ver cuál va a ser el éxito de esta modalidad de bachillerato. Nosotros hemos abierto ahora, bueno, como en todos los centros, la prematrícula se abrió el lunes.
Sí.
Y tenemos ya algunas solicitudes de esta modalidad.
Claro, ya que mencionas, porque se ha abierto efectivamente desde este pasado lunes el plazo de presentación de solicitudes de admisión en bachillerato, esto es para el próximo curso, evidentemente. Yo no sé si hay padres, José Antonio, que han llegado al instituto o han llamado preguntando por ese nuevo bachillerato.
Sí, hay preguntas, sí.
Ya, y muchas preguntas y de momento quizá pocas respuestas.
Pocas respuestas, por lo que os he dicho, es decir, que es un bachillerato que no se sabe muy bien a dónde conduce. Te va a dar el título, efectivamente, el título de bachiller te lo va a dar si lo sacas, pero luego con ese título a dónde vas a poder acceder, pues esto es algo que todavía no se sabe.
Ya.
Pero bueno, pues muchas puertas, en fin, no parece que vaya a abrir, pues porque, bueno, pues hay carreras ya muy específicas con titulaciones pues de carácter técnico, científico, para las cuales es necesario el de ciencias y tecnología. Y lo mismo podríamos decir para humanidades y ciencias sociales. Hombre, parece que estará más enfocado a cosas de ciencias sociales, ¿eh? Pues no sé, hablaban de pues algo relacionado con estudios pues tipo graduado social, derecho, alguna cosa así. En fin, pero bueno, ya iremos viendo, a ver.
Ya. Esta nueva LOMLOE, Felipe, tiene como objetivo, o como uno de sus objetivos, reducir el abandono escolar. Hombre, esto está muy bien, esto es desde luego muy importante. Pero claro, la cuestión es cómo acabar o reducir con ese abandono escolar, porque parece que lo que busca es que el alumno o el menor número de alumnos posible repita curso, ¿no? Pero claro, la repetición de curso, tú como profesor, como docente, no sé si consideras que en algunos casos es absolutamente necesaria para el aprendizaje del estudiante, ¿no?
Hombre, lógicamente nosotros es una cuestión que vamos mirando día a día y cada año. La verdad es que todo esto parte de que yo creo que no hay una ley educativa durante unos cuantos años y que nos cambien de una ley a otra, venga un gobierno, venga otra. Por ejemplo, en Francia, pues los dos grandes partidos se juntan y ponen una ley educativa que dura 20-25 años. Lo que ha comentado mi compañero de derecho es lo que ocurre, es decir, nos vuelven locos a los profesores, nos vuelven locos a los padres, los alumnos también a veces no saben ni en qué ley están ni qué tienen que hacer, porque este mismo año nos están cambiando la forma al final de dar las asignaturas y las clases, no pudiendo hacer este año, por ejemplo, en la ESO una evaluación extraordinaria, porque como todo esto se ha metido con calzador y tiene que ponerse ya, pues lógicamente todo lo que nosotros teníamos ya planificado para el curso pues tiene otro tipo de planificación. Y en cuanto a lo que me comentabas un poquito del tema de los suspensos, es obvio que un alumno que no supera ciertas áreas tiene que recuperar eso, y muchas veces la repetición es la opción. No es pasarle de curso cuando hay ciertas materias y ciertos ámbitos en los que no ha tenido una progresión. Entonces, pasarle de curso, como digo yo, es luego darte contra una pared, porque en el mundo luego laboral no te vas a encontrar con ese tipo de oportunidades.
Claro.
Y es engañarle, entre comillas, al alumno y decirle, bueno, ya superarás esos objetivos en otra etapa. Por lo tanto, la repetición siempre viene bien, en la mayoría de los casos.
Claro, porque la decisión final, según la LOMLOE, estará en manos de un equipo docente, del profesorado, que de manera colegiada tendrá que evaluar si el alumno ha alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa y si puede seguir con éxito su aprendizaje, aunque tenga varias materias suspensas. Hombre,
efectivamente.
Pero ya en el mismo enunciado hay cierta trampa. Si tienes varias materias suspensas, ¿cómo puedes seguir con éxito tu aprendizaje?
Efectivamente, incluso con dos tercios de lo que es el claustro del profesorado, que en este caso al alumno le da clase, con esos dos tercios de voto afirmativo, el alumno podría continuar en el siguiente curso. La verdad es que es un poco incongruente, porque queremos hacer alumnos mejores, que estén mejor preparados, que sepan más, que todo se aplique para la vida cotidiana, para el mundo exterior, pero luego la realidad en las aulas es otro muy diferente.
José Antonio, nos estamos escuchando a Felipe, con todo esto sí. De los suspensos y de repetir curso. Nos estamos pasando de frenada, o se están algunos pasando de frenada con el tema de la gestión de la frustración de los jóvenes.
No, evidentemente, claro que sí. Es decir, si lo que pretendemos es evitar a toda costa la frustración, y lo único, ahora está bastante en boga el bienestar del alumnado, es lo que hay que tener como prioridad, pero claro, no les estamos preparando para la vida, en definitiva, porque la vida no es todo rosas.
Correcto.
Hay rosas y espinas, entonces más vale acostumbrarse ya desde jóvenes a vencer dificultades y a enfrentarse a dificultades, que al fin y al cabo es lo que van a tener en la vida, que no pues decirles, mira, aquí lo que hay que buscar, venís a ser felices y nada de frustraciones, no puede haber suspensos, no puede haber ceros, no puede haber unos, no puede haber doses, no se te puede decir que no sabes, ¿no? O sea, hay que decirte que no sabes, que no has hecho... un suspenso no es otra cosa que decirte que no lo has hecho bien, ¿eh? Y que tienes que mejorar, nada más. Es darte una información, una evaluación, es eso, ¿no? Uh-huh. A lo que tenemos que estar acostumbrados a lo largo de toda nuestra vida.
Claro. José Antonio,
de acuerdo.
Sí, creo, José Antonio, que tú eres un hombre, un docente de humanidades, de letras puras, ¿no?
Sí.
Claro, cuando en el currículo de la ESO lees que, por ejemplo, se elimina prácticamente o queda como nota a pie de página la filosofía, o que se deja de dar en orden cronológico la historia, que a mí esto me parece auténticamente surrealista. ¿Cómo vas a dar la historia si no es en orden cronológico? Bueno, en fin, se obvia, por ejemplo, la Revolución Francesa, el descubrimiento de América, se deja de poner notas numéricas. A ti esto, insisto, siendo hombre de humanidades, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues bastante mal, porque realmente es absurdo. Prescindir de la cronología en la historia es absurdo, o sea, es que es una contradicción totalmente. Es la esencia de la historia, es la cronología. Es decir, es poder situar acontecimientos. Si no eres capaz de situar acontecimientos en el tiempo, pues ya me dirás.
Felipe, ¿cómo lo ves, estos nuevos cambios en el currículo de la ESO?
Yo opino igual que mi compañero. Para no frustrar al alumno, no se le puede poner un 0, un 1, un 2. El alumno tiene que estar cómodo, abierto, hay que integrarle, hay que ayudarle. Todo eso ya lo llevamos haciendo durante años, pero la ley del esfuerzo tiene que existir. Porque lo que nosotros tenemos luego ahí fuera en el mundo laboral, pues es una competitividad, lógicamente, y no se le puede mentir, entre comillas, diciéndole que, bueno, ya cogerá esos conocimientos, esas competencias más adelante. Por lo tanto, yo creo que muchas veces cuando se hacen las leyes, no sé quién las hace, pero desde luego profesores o gente relacionada con el ámbito educativo que no está diariamente en el aula, desconoce muchas veces las realidades, porque, repito, poner todo en un papel es muy bonito, pero llegar al aula con 25, 30 alumnos, en algunos casos de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, y adaptar todo eso es muy, muy complicado. Pero luego se vende a la sociedad que funciona muy bien, que la repetición es, pues, sin ser posible, no, como que a los padres también se les interioriza de que el colegio tiene que hacer por aprobar como sea, y esa no tiene que ser la realidad del colegio, o yo opino.
Nos escribe un oyente, voy a compartir el comentario, el mensaje con vosotros, que nos dice que hay estudiantes, que hay críos que tienen dificultades, no por falta de capacidad, sino por otros motivos, por ciertas patologías, bueno, pues déficit de atención, dislexias, por ejemplo. Para ese perfil, que no vengan además de ningún entorno conflictivo, ni de familias desestructuradas o con falta de recursos, dice este oyente que si lo de pasar de curso, aunque tenga algunos suspensos, no es una mala solución, y pregunta si tiene pensado el sistema para estos críos algo en concreto. ¿Ya se cubre las necesidades de, pues eso, de un chaval con dislexia o con un trastorno de déficit de atención o este tipo de cosas, José Antonio?
Sí, sí. A ver, el sistema tiene previstos esos apoyos, ¿eh? Existen unos refuerzos, que existen unos centros que se llaman berritzegunes, donde hay asesores que analizan estas y valoran estas situaciones. En todos los centros hay un, por lo menos en secundaria, hay un departamento de orientación que valora estas situaciones y aplica un plan individualizado para apoyar y reforzar estos casos, ¿eh? De todas formas, el problema de fondo probablemente está en que se intenta dar a todos lo mismo, ¿eh? Y eso, pues, en mi opinión, no puede ser. Es decir, es un error. La enseñanza obligatoria hasta los 16 está muy bien, pero lo que no se puede dar es lo mismo a todos, porque no todos tienen las mismas capacidades, no tienen las mismas aptitudes, no están en la misma situación. No quiere decir que no valgan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque ya. Creo que todo el mundo valemos para algo. El problema es que cada uno tiene su camino, ¿eh? Y no el mismo traje vale para todos, ¿eh? Entonces, a ver, yo soy de la opinión de que a partir de los 12 habría que ofrecer unos itinerarios diferentes al alumnado, ¿eh? Porque las enseñanzas de la ESO son bastante teóricas, ¿eh? Las cosas como son. Y bueno, pues hay alumnos que tienen dificultades, ¿eh? para seguirlas. Es decir, tú imagínate 30 horas, son 30 sesiones a la semana. 5 días, 6 horas de clase, vamos a hablar cuadrando números. Claro, un chaval que a los 12 años no tiene determinadas inquietudes o no le gusta, sencillamente no le gusta, tenerle obligado ahí, estar 6 horas en clase, escuchando unos rollos, que se aburre, que no entiende, que, bueno, pues hay que ofrecerle unas alternativas a estos chavales. A estos chicos y a estas chicas hay que darles unas alternativas. No a todos darles lo mismo, porque no es todo, a todos no vale lo mismo, ¿eh? Entonces, volvemos otra vez al error, ¿eh? Volvemos otra vez al error del café para todos. No es así. Y mientras esto no se solucione, seguiremos teniendo conflictividad, seguiremos teniendo bullying cuando lo hay. Seguiremos teniendo casos de absentismo, etcétera. Todo esto no es más que una sintomatología de un problema que en el fondo no se quiere ver y no se quiere afrontar.
Mira, y por el contrario, a ver, os comento que estamos teniendo muchísima participación de la audiencia en esta charla, ¿eh? Porque al fin y al cabo es un asunto, obviamente, que preocupa a muchísima gente. Y por el contrario, después del WhatsApp anterior, nos pregunta otro oyente, ¿y se cubren las necesidades de niños con altas capacidades, José Antonio?
También eso está previsto, ¿eh? Hay planes específicos para el apoyo del alumnado de altas capacidades.
Felipe, pregunta a otro oyente si se han tenido en cuenta para esta ley a expertos y docentes.
A mí desde luego no me han preguntado.
Pero sí que se ha tenido.
Me imagino que sí se habrá tenido en cuenta. Lo que pasa es que yo repito, la realidad y lo que comenta el compañero, yo también lo veo de la misma manera. Es muy complicado tener a chavales con cierta edad que ya no quieren estar en el aula porque se aburren, etcétera, y darles una salida, aunque sea académica, pero por otro cauce. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en cuanto a lo que decías de los chavales con ese tipo de dificultades, y en la ESO sobre todo, tenemos un plan de alumnado con necesidades educativas especiales que tienen un currículum, ¿vale?, adaptativo, y que al final pueden lograr los objetivos, ¿vale?, de diferente manera y de diferentes tiempos, pero lo sacan exactamente igual, no pueden llegar a lograr.
Venga, como está participando la audiencia, vamos a escuchar también esta nota de voz.
Egunon, estoy oyendo la tertulia que tenéis ahora en la radio. Me sí. parece de vergüenza lo de la educación. Estamos perdiendo generaciones de chavales. Hay que ir al colegio, hay que estudiar. Y el que no estudia, pues tendrá que suspenderá. Y si suspende, tendrá que recuperar. Y si no recupera, tendrá que repetir. Lo que no podemos hacer no es que el niño es que sufre, es que se suspende, es que si no aprueba, es que tiene muchos deberes, es que tiene pocos deberes. Es que es la leche, que hay que estudiar, que hay que estudiar, que los chavales tienen que tener obligaciones y de momento solo tienen derechos. Venga, me parece lo de la educación, me parece horroroso y estoy con los dos maisus que están ahí hablando totalmente de acuerdo. Que hay que estudiar y el que no aprueba, a repetir. Que no pasa nada. Agur, ¿dónde pasa?
Bueno, pues yo no entiendo cómo hay una posición y una postura tan unánime, así general, entre toda la ciudadanía y luego sale esta ley, que por cierto es la ley Celá, de Isabel Celá. Os quería preguntar también, José Antonio, claro, ahora estamos en Euskadi con la nueva ley educativa también, o con la futura nueva ley educativa. ¿Cómo va a convivir la LOMLOE con la nueva ley educativa vasca? ¿Cómo se va a adaptar todo esto a Euskadi? Vaya.
Bueno, pues se tendrá que adaptar porque la LOMLOE es la ley que regula todo el sistema educativo y, bueno, pues la normativa del País Vasco pues también se tiene que adaptar a la LOMLOE.
Felipe.
Pues sí, nosotros ya hemos recibido directrices de educación del Gobierno Vasco para los nuevos cambios ya que se han introducido relacionados con la evaluación final. Nosotros ya sabemos que no podemos hacer una evaluación extraordinaria después de finalizado el curso, cosa que se hacía para alumnos que tuvieran que recuperar, y ahora ya hemos recibido que no se puede hacer esa evaluación extraordinaria cuando ya teníamos adaptada una planificación. Ya no se van a poder poner tampoco numeración en las notas, sino que van a ir pues como las que había en primaria, insuficiente, suficiente, bien y demás, Y luego, pues bueno, las otras normas, que algunas de ellas ya las teníamos en vigor, pues eso es relacionado con el número de asignaturas que un alumno puede suspender y pasar de curso con una o dos materias suspendidas, e incluso extraordinariamente con otra más, si el órgano educativo así lo compete.
Una última pregunta a los dos. Empiezo contigo, Felipe. ¿Qué nivel veis o percibís ahora entre vuestros estudiantes, entre vuestro alumnado? ¿Salen de vuestros centros con un nivel importante para enfrentarse a la vida?
Pregunta complicada, es de difícil responder, ¿no?
Ya.
Yo particularmente creo que por parte del profesorado se hace un esfuerzo total a que las materias se integren un poquito para que les ofrezcan eso, ¿no? El aprendizaje en la vida cotidiana, pero creo que yo por lo que veo, para mí falta un espíritu de trabajo superior al que hay. Ya no solo digo en el ámbito de mi centro, sino en una generalidad, porque yo también tengo hijas, y veo que en el ámbito educativo el esfuerzo se valora poco, y creo que ahí fuera pues va a haber gente muy preparada, gente que va a saber idiomas, gente que va a saber muchas cosas, y creo que esa es la realidad a la que se tiene que enfrentar el alumnado. Y hoy por hoy creo que ahí sí que estamos cometiendo lo que comentaba también el oyente, un error de decir, bueno, que esté cómodo, que esté contento, pero en la vida diaria es otra cosa, y hay que levantarse, hay que trabajar, tienes tus problemas, hay que esforzarse. Y yo veo ahí un fallo muy grande. El esfuerzo no se valora y creo que ahí tenemos que hacer mucho más hincapié.
José Antonio, la misma cuestión para ti. ¿Salen preparados los estudiantes de hoy en día?
Bueno, pues salen preparados para aquello que la sociedad les demanda, probablemente. A ver, yo creo que esto es un problema a nivel social. Es decir, no es solo que la educación está mal, no. A ver, es la sociedad la que, en mi opinión, no valora suficientemente la educación. Y lo que está ocurriendo no es más que, de alguna forma, reflejo de ello. En realidad, a la gente no es, en todas las encuestas sociológicas que se hacen, sobre las preocupaciones de la ciudadanía, la educación no aparece nunca entre los primeros puestos. Esa es la realidad. Y yo lo que veo es que los niveles de exigencia van cayendo sin parar, sin parar. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sale de aquí? Pues lo que es el reflejo de la sociedad, lo que sale de aquí. Es decir, cuando tenemos una sociedad, pues, que está obsesionada con ciertos valores, eso inmediatamente también en la escuela tiene su reflejo. Entonces, se ve clarísimamente, es decir, la ortografía, el cálculo, escribir, leer correctamente, entendiendo lo que se lee. Aquí tenemos unas dificultades y aquí está la base del problema. Es decir, ¿quién lee ahora? Es muy difícil encontrar gente que lea, pero no solo los alumnos, también los profesores, y ahí me incluyo. O sea, la lectura está descendiendo, los índices de lectura están descendiendo, y esto se ve también aquí. Es decir, con los dispositivos móviles, las pantallas, etcétera, pues la comprensión lectora está sufriendo una barbaridad. Y como no volvamos a la base, y la base es la lectura, la escritura, como no volvamos ahí, y estemos empeñados en sacar asignaturas, asignaturas de una horita, de dos horitas a la semana, estamos devaluando las asignaturas, digamos, base, troncales. Ahora mismo en el currículo que se prescribe ya a partir del año que viene, en los cursos impares entra en vigor la LOMLOE, desde la propuesta del Departamento de Educación reduce el número de horas de impartición de las asignaturas troncales. En las tres lenguas, euskera, lengua extranjera y lengua castellana, y en matemáticas, las horas se reducen de lo que teníamos hasta ahora. Entonces, claro, luego nos vamos a llevar las manos a la cabeza cuando en PISA el espejo nos diga, mirad los resultados que tenéis. Empezaremos a gritar. Sí, pero a ver, eso no es por casualidad. Eso no es por casualidad. Si quitamos a las asignaturas principales, les reducimos horario a partir del año que viene, cuando toque la siguiente evaluación de PISA, eso se va a reflejar.
Es que estamos hablando de cosas absolutamente básicas en la educación de un ser humano, como es un buen cálculo, una buena ortografía y una comprensión lectora. Entender lo que lees.
Claro, si tú te compras un aparato, tienes que leer el prospecto, tienes que leer las instrucciones, o el técnico que te va a instalar un aparato en casa tiene que entender las instrucciones. ¿Y eso cómo se entiende? Pues leyendo las instrucciones. Y si no entiendes lo que lees, y tienes una comprensión lectora absolutamente disminuida, porque no la has trabajado, si no la trabajas no lo vas a tener, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y no se está haciendo realmente nada en esto. Al contrario, repito, la propuesta del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para el año que viene reduce las horas de las asignaturas troncales y de las matemáticas, en toda la ESO.
Pues ahí queda la queja. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo y además volando, hablando de este asunto con José Antonio Beovide, director del Instituto Julio Caro Baroja, y Felipe Macho, profesor de ESO en el Centro Amor Misericordioso de Bilbao. Bueno, pues esto los de la LOMLOE no lo van a entender, pero podemos decir que alea jacta est, José Antonio y Felipe. Oye, un placer, es que ricasco, seguimos hablando.
Que ricasco,
ánimo.
Venga, agur. Venga, vaya, agur.